Bienvenidas y bienvenidos a Temas de Coyuntura, aportando con claves sobre la economía.
A partir de la década de los 90, América del Sur, Centroamérica y el Caribe han sido escenario del florecimiento de leyes que promueven la libre competencia en sus mercados. Se trata de un giro político y jurídico de gran importancia para la región. No tanto por el hecho de la expedición de estas normas, sino por su aplicación por parte de las autoridades en la competencia. Gutiérrez, Castro, entre otros. Tesis sobre el derecho de la competencia en América Latina y el Caribe, 2006.
Enciéndete candela y cocínate cebolla, que yo en mi vida he visto cordón de soga. Enciéndete candela y cocínate cebolla, que yo en mi vida he visto cordón de soga. Mi mamá mi tai,
cuidado con la criatura.
Mi mamá mi tai,
cuidado con la criatura.
Inga, inga,
el nene quiere mamar.
Inga, inga,
véndaselo a su mamá.
Candela y cocínate cebolla, que yo en mi vida he visto cordón de soga.
¡Ah!
Mi mamá mi tai,
cuida con la criatura.
Mi mamá mi tai,
¡oh! Cuida con la criatura.
Inga, inga,
el nene quiere mamar.
Inga, inga,
Flaxo Radio.
Amplificando ideas.
En este tercer programa escuchamos a Susana Baca con su canción Enciéndete Candela y les proponemos un breve análisis de la ley de competencia en el Ecuador. Está con nosotros Julio Leas, profesor investigador del programa de economía de Flaxo, por nuestro tema la ley de competencia. ¿Cómo se siente en el programa de economía en Flaxo usted?
Gracias por la invitación y buenas tardes. Flaxo ha generado un ambiente de investigación y docencia que realmente constituye un privilegio para quienes hacemos la academia en el Ecuador. Las condiciones para investigación, para dar clases, para relacionarse con los alumnos son las mejores y los resultados que se pueden alcanzar son de primerísimo nivel.
Bueno, vamos a entrar con el tema central del programa. ¿Qué es la ley de competencia y quiénes son los afectados de forma positiva o negativa en esta ley?
A ver, la ley de competencia promueve uno de los factores fundamentales del capitalismo. Ese factor fundamental es la competencia de mercado. Esto es un objetivo y una característica muy cara para el capitalismo desde que Adam Smith nos hacía caer en cuenta sobre los peligros para el mercado que tiene la conversación o la presencia de unos pocos productores en perjuicio de las condiciones de los consumidores. Desde entonces Smith nos alertaba que una sociedad debe ser muy suspicaz respecto de ¿qué privilegios deben tener los capitalistas para atender las demandas de mercado? Esto se concretó en forma muy rigurosa a principios del siglo XX, gracias a economistas de la corriente de la institucionalista norteamericana, en especial Thorstein Veblen, que es el gestor de la ley de 1914 de Estados Unidos, que conculca las prácticas monopólicas en ese país. Aunque parezca extraño, el neoliberalismo también consideró fundamental la lucha contra los monopolios. Y de hecho, en el consenso de Washington, tanto en su primera versión del año 86 como en su versión más acabada del año 89 del siglo pasado, se abogó por la el control de competencia en los mercados capitalistas de los países periféricos. Sin embargo, vea usted que ni por esas consideraciones tan sintonizadas con el desarrollo del capitalismo, en el caso del Ecuador ha sido posible instaurar una ley de competencia, sino tan tarde como en 2011, es decir, hace pocas semanas. En el caso, en la visión ecuatoriana de la competencia de mercado, se hace una división muy clara entre el sector de mercado privado, que en el que se debe impulsar la competencia, mientras que en los sectores estratégicos las empresas públicas deben actuar en términos monopólicos. Esto por la visión estratégica específica del caso ecuatoriano.
¿Cuáles serían las posibles ventajas o desventajas de la elaboración de la misma?
Todo cambio institucional tiene ganadores y perdedores. Siempre existe un factor de economía política en este tipo de leyes. Pero la determinación de esos ganadores y perdedores no solo corresponde a la ley, sino a toda la institución que se debe constituir en base a esa ley. Esto significa una institución no en el sentido de entidad o de organismo, sino institución en el sentido más sociológico del término, que establece que la ley, la entidad de control y regulación, las normas secundarias, los agentes de mercado, el tipo de mercado constituyen la institución de mercado competitivo. Entonces, son todos estos factores los que determinarán al final quiénes son los ganadores y los perdedores. Si consideramos que por esencia un monopolio tiende a controlar o a regular la oferta que produce, del bien o servicio que produce, para determinar el precio, es decir, los monopolios no son empresas precio aceptantes, sino precio determinantes. Si es que aceptamos esto, aceptamos que los monopolios tienen la capacidad de controlar la oferta de mercado, no el precio siquiera, sino primero controlan la oferta. Al controlar la oferta estamos diciendo que controlan las cantidades producidas. Y si controlan las cantidades producidas para mantener un precio monopólico, implica que se produce menos de lo que se podría producir en el corto plazo. Entonces, de partida, una ley de control de mercados o antimonopolio lo que generará es un mayor nivel de productividad, de producción, perdón, que podría incrementar el crecimiento del país. El primer ganador entonces es el país. Por cierto que si consideramos los controles que se pueden establecer sobre el markup del monopolio, es decir, sobre la diferencia entre el costo marginal y el precio que realmente cobran al demandante del producto, entonces también puede existir un factor distributivo muy importante al controlarse los monopolios en el país. Por cierto que podría considerarse que existen perdedores. Los perdedores podrían ser los monopolistas. Y en buena hora si es así.
Ya. En su opinión, ¿cómo sería la manera factible de desarrollarla?
La ley, entonces, no es cuestión solamente de la ley. Es cuestión de la institucionalidad que se genere a partir de esa ley. En este punto, la ley per se lo que nos va a dar es una solución parcial. Es fundamental desarrollar una entidad de regulación y control demandada por la ley, a partir de la cual se puede diseñar una nueva cultura empresarial. ¿Sí? En este tema, entonces, el siguiente punto crucial para el desarrollo del capitalismo periférico que tenemos en Ecuador sería una entidad de regulación y control sumamente independiente, sumamente técnica, capaz de establecer posición dominante, el tamaño del mercado, el producto relevante del mercado, y en forma independiente establecer cuáles son los mecanismos para controlar el poder monopólico en este país. Este país es un país atravesado por monopolios de todo tipo. Y entonces queda muchísimo por hacer. Y como le digo, si consideramos que los monopolios restringen la cantidad producida para elevar el precio, de partida el primer beneficiado será el crecimiento del país.
Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico.
Trujillo,
dedicado al barrio de La Perla. Ocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué están mirando?
Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco, brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito, pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando basquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje, vienen tirando fotos desde el aterrizaje. La policía que se tira sin pena, rompiendo mi casa pa' cobrar la quincena. Aquí nació mi ma y hasta mi bisabuela está en mi barrio. Yo soy libre como Mandela. Cuidado con la vieja escuela, que no te coja, que te va a meter con chancleta y palos de escoba. Así que no te me ponga majadero, porque yo vengo con apetito de obrero a comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío. Yo soy el Napoleón del caserío. Oye, esto se lo dedico a los que trabajan con un sueldo bajito pa' darle de comer a sus pollitos. Yo quiero a mi barrio como Tito quiere a Caimito. Yo no lucho por un terreno pavimentado, ni por metros cuadrados, ni por un sueño dorado. Yo lucho por un paisaje bien perfumado y por un buen plato de bistec encebollado. Por la sonrisa de mi madre que vale un millón. Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón. Lucho por unos pinchos al carbón y por lo bonito que se ve la perla desde un avión. Oye, dile.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete, casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta, aquí yo tengo de todo, no me falta nada, tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo, tengo una neverita repleta de cerveza con hielo.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete, casita de colores con la ventana abierta, de la playa, puerta con puerta, aquí yo tengo de todo, no me falta nada, tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo, tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Oye.
En el Chorrillo y de Tepito hasta el Callao, y donde sea que hayan chiquillos, creo en barrios con madres que vivieron iguales razones y al final se murieron sin tener vacaciones. Como decía mi abuela, así fue la baraja en casa del pobre, hasta el que feto trabaja. Por eso el barrio eterno, también universal, y el que se mete con mi barrio me cae mal.
La noche me sirve de sábana.
Veo las luces de la perla desde Panamá.
La noche me sirve de sábana.
Brillando en clave morse y me invitan para allá.
La noche me sirve de
un
sábana.
Un camino hecho de estrellas, semáforo, la luna.
La noche me sirve de sábana.
Salí a las 7:30 y voy llegando a la 1.
La noche me sirve de sábana.
El hombre bueno, no teme, no teme a la oscuridad.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete, casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta, aquí yo tengo de todo, no me falta nada, tengo la noche que me sirve de sábana.
Esa pared del barrio, y esto es pa' que te asombre, 50 años más tarde todavía guarda mi nombre. Aquí no se perdona el tonto majadero, aquí de nada vale tu apellido, tu dinero. Se respeta el carácter de la gente con que andamos. Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos. Y ese mar frente a mi casa, te juro que es verdad, es como el de la perla, aunque yo esté en Panamá. Y sobre el horizonte veo una nube viajera dibujando la cara del gran Maelo Rivera. Celebra esta reunión, compadre. ¿Qué te parece esta combinación de Rubencito y Calle 13?
La noche me sirve de sábana.
Pero eso no resuelve al blanco sospechoso.
La noche me sirve de sábana.
La oscuridad no absuelve al verbo mentiroso.
La noche me sirve de sábana.
Si te perdiste, hermano, encuéntrate a ti mismo.
La noche me sirve de sábana.
Vente aquí a Panamá y contribuye al turismo.
La noche me sirve de sábana.
Mi gracia residente, mi gracia visitante.
La noche me sirve de
sábana. Villa 21 en Argentina, sigue echando pa'lante. Tarea se retira el ministro.
Soplando, Daniel Ramírez.
Escuchamos la canción La Perla de Calle 13 y Rubén Blades. Continuamos con la entrevista sobre la ley de competencia en el Ecuador con Julio Oleas.
Según su criterio, ¿el país está preparado para tener una ley de competencia?
Vea que mencionábamos el caso de los Estados Unidos, que la primera ley de competencia es de 1890 y algo, y la segunda ley, la más importante, de 1914. El país capitalista por excelencia tiene un siglo de adelanto de lo que nosotros deberíamos tener. En este sentido, creo que lo importante es la cultura empresarial que tenemos. ¿Estamos dispuestos y somos capaces de desarrollar una cultura empresarial competitiva? Yo creo que sí. Esto implica tratar en lo posible de evitar toda práctica rentista y tratar de evitar en lo posible el contubernio o la coalición que se puede dar entre el sector público y el sector privado. De hecho, para que se genere un monopolio, es necesario que exista un recurso clave que posee solo una empresa. Recordemos el caso de la agua mineral Wittig en el caso del Ecuador. Ese es un monopolio por un solo producto que tiene una sola empresa. En el caso ecuatoriano, el monopolio del agua mineral Wittig fue tan poderoso que no hablábamos nosotros de agua mineral. Cuando íbamos a una tienda pedíamos una Wittig, ¿sí? Y esto nos da una cierta característica del sistema productivo nacional. También se puede generar un monopolio por una concesión exclusiva del gobierno, como ocurre con la telefonía celular. Pero vea usted que hay otras concesiones del gobierno que son mucho menos claras, como por ejemplo la concesión de la sal. ¿Cómo se concesiona la sal en el Ecuador? ¿Quién produce la sal? Produce una sola empresa. Esta empresa tiene el beneficio del Estado de decir que la sal que se produce en Colombia o en Perú no tiene las condiciones organolépticas y no tiene las condiciones de flúor y yodo que debe tener en el caso ecuatoriano para evitar enfermedades como el bocio endémico. Deberíamos preguntarnos si es que hay más bocio endémico en el norte del Perú o en el sur de Colombia, para ver si las sales de esos países son menos apropiadas para el consumo humano que la nuestra. Y esto no tiene ni siquiera que ver con una ley antimonopolio, tiene que ver con una resolución del Ministerio de Salud. Y entonces hay formas mucho más fáciles y expeditas de controlar los monopolios. Y por último, también un monopolio ocurre cuando hay costos de producción que hacen que una sola empresa sea preferible a que participe en el mercado más de una empresa. Como por ejemplo el caso de las distribuidoras de energía eléctrica. En ese caso sería inaudito pensar que dos empresas pueden prestar mejor servicio que uno. Habría simplemente que duplicar los postes y el tendido eléctrico, y eso sería mucho más difícil. Creo que para hablar de si el país está preparado para una ley de antimonopolio o de competencia, creo que hay que ponerle mucha atención a lo que pase con los oligopolios y la competencia monopolística. Y aquí tiene que ver, en cambio, tanto o más el tema de la defensa del consumidor. Entonces tenemos en este momento pues todo el escenario planteado para hacer una magnífica defensa de la competencia y para proteger a los consumidores nacionales de los exabruptos o de los abusos que pueden tener los empresarios, algunos empresarios, porque otros empresarios, los empresarios más dispuestos a la competencia de mercado, más modernos, dispuestos a copiar nueva tecnología, a evitar el contubernio con la regulación pública, por supuesto que estarán muy dispuestos a participar activamente de control antimonopolio.
¿Usted qué opina acerca de los monopolios en Estados Unidos en los campos como la alimentación y supermercados como Walmart?
Vea, por principio yo considero que un monopolio es inapropiado para la organización industrial, pero yo le respondería con otra pregunta, ¿Y por qué, en cambio, no permitimos que un monopolio como Walmart participe de un mercado como el ecuatoriano? ¿Qué podría pasar con empresas como Supermaxi o con mi comisariato? ¿No ocurrió ya que en su momento, una empresa chilena fue impedida de participar en el mercado ecuatoriano precisamente por la oposición de una de estas empresas nacionales? Entonces, insisto, el problema es no del monopolio, sino del oligopolio, de la participación de al menos dos competidores en el mercado que a lo mejor pueden darle mejores condiciones para el demandante. En cuanto a las condiciones de la organización industrial de los productos alimenticios en Estados Unidos, creo que el problema es ni siquiera es tan grave en términos de monopolización de esas industrias, sino en términos de qué tipo de tecnología y qué tipo de sustentabilidad generan para el desarrollo del capitalismo. Mi opinión es que son muy críticas los criterios de sustentabilidad, más allá de los problemas distributivos que genera siempre un monopolio. Me refiero, por ejemplo, al tipo de tecnología que se usa para la producción de carne, para la producción de embutidos, para la producción de lácteos, que tienen condiciones absolutamente deshumanizantes y condiciones absolutamente impropias para lo que nosotros consideramos ahora debería ser el buen vivir. Eso.
Muchas gracias, Julio Leas, por su atención a la última pregunta, y le damos la bienvenida a este programa, y las puertas siempre estarán aquí abiertas. Gracias.
Muchas gracias.
Cuando las empresas utilizan distintas tecnologías y operan con estructuras de costos diferentes, enfrentan mayores dificultades para coordinar en torno a un proceso de equilibrio. Tenemos una situación similar cuando las empresas producen bienes diferenciados. En general, la heterogeneidad en los costos y en los productos hace más difícil la colusión, aun cuando no contamos con investigaciones sobre el impacto de las reformas en la estructura industrial del país. Es probable que la liberalización comercial y la reducción del tipo de cambio real hayan estimulado la renovación de equipos y maquinaria en algunas empresas, particularmente en industrias oligopólicas, facilitando la adopción de nuevos estándares de producción. En esa medida, la heterogeneidad se habría reducido y, por lo tanto, las posibilidades de colusión habrían aumentado. De otro lado, en las industrias caracterizadas por la informalidad y la competencia monopolística, la diferenciación se habría mantenido, haciendo más difícil la colusión. Modelo económico peruano de fin de siglo, alcances y límites, por Shidolowski Daniel y Jürgen Schultz, 1997.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Me muevo para aquí, me muevo para allá. No me habla a caballo, lo tienen que matar. Que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene. O a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem se lo gana. Y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. ¿Y si no el sistema qué? ¿Y si no el sistema qué? De los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos. Tranzan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que tranza es otro Gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila nuestra gente, lleva plata del lavado. Mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, 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 uy, 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 ¿qué me dicen de dedito que le mete que Jujuy? Ay, 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 uy, 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 ¿qué me dicen de dedito que le mete que Jujuy?
pulso. Si no les sale, son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes. Eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito y como sangra. Y no es el culo, sino el que sangre se retuerce ese gran culo de este puto. Adiós el muro, están en lista los demócratas de mierda y los forros pacifistas. Todo narco, todo narco, todo narco, traficantes te transmiten por cadenas, son del caos, paranoiquean. Te persiguen si son putos, te persiguen si son pobres, te persiguen si fumas, si tomas, si vendes, si fumas, si compras un pobre tonto para hacer para comer, si tomas, vendes, compras, fumas y vayas en toda la concha de su madre. ¿Ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección para mí la misma vida, hijo de puta, el Congreso, hijo de puta, la Rosada y en todos los militares, porque es el hijo de puta que te caga la pata. Escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino.
Escuchamos la canción Señor Cobranza del grupo Bersuit Vergarabat.
El Estado, por medio de leyes, protege y garantiza las libertades económicas y, sobre todo, hace una especial referencia al control estatal sobre el abuso de la posición dominante. Para que se dé la libre competencia, la economía de mercado tiene que funcionar efectivamente, para lo cual es necesario que el Estado garantice, dentro de límites razonables, ciertos derechos económicos fundamentales, tales como la propiedad privada, la libertad de empresa, la iniciativa privada, la libertad de asociación, la libertad de competencia económica. Es así como el Estado tiene el deber de facilitar y vigilar la libre competencia, estableciendo normas, condiciones y procedimientos para que la competencia pueda desarrollarse efectivamente. Tratado de Defensa de la Libre Competencia por Pinkas Flint Blank, 2002.
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos. Los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más, nadie nos quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar, los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan
Escuchamos el tema El baile de los que sobran de Los Prisioneros. Ahora tenemos una biografía del economista Jürgen Schultz. Lo hemos elegido por sus destacados documentos hacia el Perú, así como la economía en general.
Jürgen Nikolaus Schultz Lange nació en Lima en enero de 1943. Licenciado en Economía de la Universidad del Pacífico, maestría en Economía en el Colegio de México, doctor en Economía en la Universidad de St. Gallen en Suiza, entre otros títulos. Su experiencia profesional se establece en la Universidad del Pacífico en el Perú, donde inicia sus labores en 1971 y en la cual se destaca en varios cargos: docencia e investigación, jefatura del Departamento Académico de Economía, decano de la Facultad de Economía, vicerrector, entre otros cargos. Durante los años 1989 a 1992, fue profesor, investigador y coordinador en Flaxo. Algunas de sus principales publicaciones son: Somos pobres porque somos ricos, Recursos naturales, tecnología y globalización 2005, Bonanza macroeconómica y malestar microeconómico, Aproximación al caso peruano 1998-2004, entre otros. En una entrevista de Martín Rostaño en Memorias de Gregorio Samsa nos cuenta: si pertenezco al 5% de la clase que se beneficia del crecimiento del Perú, tengo que pensar qué pasa con el 95% restante. Por lo que Martín Rostaño argumenta, más que un profesor, un investigador y un reportero, Jürgen Schultz es una persona con grandes ideales y una gran voluntad.
En un resumen de Marcelo Celani y Leonardo Stanley sobre la política de competencia de América Latina 2003, nos indica que la política de competencia comprende un mecanismo regulatorio distinto de los aplicados tradicionalmente en los servicios públicos, ya que no busca controlar ex ante a las compañías bajo escrutinio, sino que intenta remediar los casos donde sus conductas son incompatibles con un criterio de bienestar conocido como interés económico general. Esencialmente, esta forma de intervención se constituye sobre una idea básica, la regla de la razón, que indica que el análisis es necesariamente retrospectivo o ex post e implica una actuación caso por caso. La ventaja de este modo de intervención es que resulta menos probable la intervención regulatoria en casos donde ésta no amerita, pero como contrapartida encierra un sistema de evaluación costosa dada la variedad de hechos posibles en un mercado. En la mayoría de las legislaciones se complementa la regla de la razón con un criterio conocido como la regla per se, bajo el cual se reprimen prácticas que no son consideradas perniciosas desde el momento de su verificación. Un ejemplo lo constituye la colusión o los acuerdos comerciales que limitan la competencia.
Nos despedimos con el tema del Tri, con su canción Nadie sabe para quién trabaja. Esperamos sus comentarios en www.flaxo-radio.es. Hasta la próxima.
Una bella mujer me vino de la provincia, quería trabajar en esta gran ciudad. Busco talentos que estén chambas, pero en ninguna de ellas se halló. Y para no morirse de hambre, mejor se metió al talón, se metió a talonear.
La profesión más vieja del mundo.